Bien, pues muchas gracias, Andrea, por estas reflexiones tan fantásticas. Voy a tomar un poco este tema y también tratarlo de una perspectiva, de un ángulo un poco distinto, hablar de la alegría del insight, la alegría que surge de la comprensión, la claridad, la visión penetrante. Y hablaré de Piti, pero también de Sukha, de la alegría, el bienestar, sin ser demasiado técnico. Seguramente conoceréis que una idea básica del budismo es que toda experiencia nuestra y nuestra existencia en general tiene unas características fundamentales. Algunos las conoceréis como las llamadas tres características, pero como digo, voy a hablar de forma bastante general para ser tan accesible como pueda. Toda experiencia que tenemos es cambiante y en última instancia finita. Es vulnerable en el sentido de que puede ser afectada, está sujeta a condiciones y depende de múltiples factores. En especial, depende de factores que no todos están bajo nuestro control. Muchos no están bajo nuestro control absoluto. Las experiencias, los sentimientos cambian y mutan y desaparecen. Nosotros mismos somos finitos. Es finita la gente a la que queremos, nuestros proyectos, nuestras relaciones, por supuesto, nuestras posesiones. Y todas estas cosas son vulnerables, pueden ser afectadas, pueden fallar. Y están sujetas a un sinfín de circunstancias que no dependen solamente de nuestra voluntad, aunque podemos afectar estas cosas. Y con este panorama podemos fácilmente ver cómo esto conecta con los obstáculos que antes mencionó Andrea brevemente, ¿no? Cómo este panorama conecta con nuestra obstinación de que lo que nos gusta perdure para siempre. Y sobre todo que se mantenga en esa frecuencia exacta en la que nos complace a la perfección, ¿no? O con la arrogancia de que deberíamos poder evitar toda incomodidad. O con la duda, la confusión y la desorientación existencial, la agitación, etc. Todos estos patrones a veces emergen como respuestas a nuestro encuentro con esta realidad inestable, impredecible, que desde hace un año nos estamos volviendo tan expertos en esta situación. Pero esto que he contado, este panorama, ¿es esto una sentencia? Por supuesto que no. Es solo natural que cuando algo nos importa, si eso termina o cambia, nos afecte, ¿no? Pero personalmente no aspiro a erradicar todo sufrimiento respecto a esto, porque implicaría amputar parte de mi humanidad, que es el que las cosas me importan. Pero, y aquí está el giro, en parte es precisamente porque reconozco que las experiencias, personas y proyectos son vulnerables, finitas, frágiles. Es precisamente al reconocer esto que me siento llamado a cuidar de esas personas, de esos proyectos. Y que toco ese lugar profundo de saber que son preciosas. Y una gran parte de la práctica es hacer las paces profundamente con estas características fundamentales que comenté. Cambio, impermanencia, inestabilidad, vulnerabilidad. Y esto es la parte de la sabiduría o insight, comprensión. Hacer las paces con esta realidad trae espacio de maniobra, trae libertad, porque estoy menos aprisionado por patrones reactivos. Puedo empezar a disolverlos, a socavar su fundamento o su justificación, que su justificación suele ser un negarse a aceptar esas características. El otro día, para preparar este día, hablábamos con Andrea, ¿no? De cómo la pandemia, evidentemente sin negar su gran tragedia, pero también a algunos nos ha enseñado la alegría de ser más flexible con nuestros planes. O incluso el alivio de dejar por completo de hacer planes, porque como no, pues no se puede, pues no los hago. Yo, por ejemplo, en lugar de empezar este año con la gran esperanza de que el 2021 fuera mejor, lo empecé con la convicción de que sería como el 2020. Y esto suena muy pesimista, pero no os imagináis lo que me liberó a mí personalmente. Yo he tenido que cambiar de país debido al coronavirus y estoy en constante expectativa de cuándo puedo volver al Reino Unido, que es donde yo estaba viviendo. Y en el fondo, asumir que seguramente esta situación seguirá siendo tan inestable, me trajo un espacio e incluso una alegría. Fue un alivio. Y también hacer las paces con estas características fundamentales trae lo que en el budismo se llama metta, benevolencia, amabilidad y humanidad compartida, porque reconozco que ese cambio, finitud, esa vulnerabilidad o imperfección, ese depender de circunstancias, está en mí como está en todas las demás personas y en todo realmente. Y ahí me siento acompañado, menos separado de los demás. Reconocer estas características fundamentales es una experiencia en la que vamos ahondando, es progresivo, lo dijo Andrea, viene con los años de la práctica. Y lo curioso, que esto incluso lo reconocen los textos, es que a veces puede traer una cierta tristeza reconocer estas características, pero otras veces trae una paz profunda que puede experimentarse como una forma de alegría. Esto es algo que me parece muy, muy curioso. Me acuerdo, no hace mucho, fui a ver a mi madre y mi madre es una persona en general muy ansiosa y ese día estaba especialmente ansiosa. Tenía mucha ansiedad respecto a la pandemia, ella era médico y está siempre demasiado al día de lo que está sucediendo. Además, mi hermano que vive en Italia y está peor que estamos en Barcelona, está a punto de tener una hija y todo. Todo esto traía mucha ansiedad a mi madre, que es algo muy desagradable también de estar presente, pero hubo un momento en que toda la reactividad que su ansiedad me generaba se transformó al reconocer e incluso acoger y dar espacio a la vulnerabilidad de mi madre, al recordar el hecho de que mi madre no va a estar ahí siempre, al comprender que su ansia es un estado condicionado del que no puedo simplemente culparla en última instancia. Y además es un estado que fluctúa, que no es monolítico ni eterno. Y ese reconocimiento me trajo como una fortaleza e incluso una alegría espaciosa, panorámica. Incluso, y eso es la parte un poco paradójica, que ver a mi madre como ese ser sufriente y finito y vulnerable, nos produjo incluso paz y alegría. Que suena paradójico, pero era un tipo de tranquilidad que surgía, que emanaba de comprender, de estar en paz con la naturaleza de las cosas, aunque fuera por un momento. Es algo que podríamos llamar alegría espiritual, como aparece en los textos. Pero normalmente nuestros patrones reactivos y aflictivos hacen algo bastante distinto, no permiten este tipo de alegría y de paz. Para comentar tres ejemplos muy por encima, muy rápido, cosas que también ya comentó Andrea. Frente a lo desagradable, solemos amplificar y eternalizar. Al olvidar estas características fundamentales, convertimos lo pasajero en eterno. Lo modificable en sentencia. Hacemos algo similar con lo agradable. Nos negamos a asimilar su vulnerabilidad, su finitud, su circunstancialidad. Cosa que también tiene mucha lógica. Hay que entender que respondamos así. Y también, en tercer lugar, hay una tendencia que, en general, que tenemos a sacar conclusiones y opiniones finales y globales, lo que el budismo llama ditti. Porque de una experiencia que es compleja, que es una mezcla de factores, la evaluamos en global y decimos, es malo, es horroroso, o la usamos para sacar conclusiones de nosotros mismos. Soy un problema, hay algo que va mal en mí, soy un desastre, no tengo solución, etc. En lugar de esto, en la práctica, aprendemos a ver variedad. Por ejemplo, mi rodilla duele, pero mi espalda no. Tengo un conflicto en el trabajo, pero mi hija es feliz en el colegio. Hay un proyecto que terminó muy mal, pero antes de eso iba bien. O hay una situación que ahora es muy difícil, pero recuerdo que aún puede mejorar. O incluso estoy en una situación muy dificultosa, pero por lo menos dentro de mis posibilidades yo puedo ser tan íntegro como pueda y puedo practicar con ello. Practicamos a que la atención no se pegue exclusivamente a lo negativo y que mantenga como una gran angular. Y esto aporta espacio y perspectiva, permitiendo que la alegría surja más tarde cuando sea su momento, en lugar de insistir en nuestra negatividad y quedarnos atrapados en ciertos estados bloqueando la posible aparición de la calma o la alegría al cabo de un rato. Y aquí comentar que a veces también podemos entender alegría simplemente como cuando se suaviza una dificultad. Ese grado de alivio se puede experimentar como una forma de alegría o bienestar. En lugar de esta alegría espiritual de la que estoy hablando, nuestro modo por defecto, nuestra reactividad, suele permitir solo la alegría del placer sensorial y la excitación. Y no estoy sugiriendo que haya nada malo en esas formas de disfrute, sino hablo de estar limitados a ellas, a conocer solo ese tipo de alegría, a veces tan frágil. De hecho, cuando nos relacionamos sin claridad con esos tipos de disfrute, podemos hasta ensuciar lo que tienen de bonito. Hay una imagen en los textos budistas, voy a parafrasear y elaborar un poco, pero el Buda dice que sus practicantes deben ser como abejas que van a la flor y toman solo aquello que necesitan y luego vuelan y dejan el entorno intacto, sin destrozos. Es para mí también una imagen de adaptabilidad, de fluir. Y a lo mejor ese grado de fluir nos parece un poco realista, pero puede ser una aspiración, algo que nos orienta. Pero podemos hacer el siguiente ejercicio de imaginación. Imaginad estar bien presentes a una experiencia agradable y luego dejar que siga su curso sin codicia. No digo sin absolutamente nada de sufrimiento, porque como dije antes, si algo nos importa, su cese o cambio va a afectarnos. Pero podemos permitir como solo ese grado natural de sufrimiento. Incluso podría decir que lo que me permite fluir es precisamente no pretender que puedo evitar estar afectado en algún grado. Para mí eso es algo que puede también ahogar la alegría espiritual, pensar que podemos volvernos invulnerables, estar por encima de todo. Por dos motivos. El primero, porque me parece que la única forma de lograr eso es la indiferencia, es desconectarme. Y en segundo lugar, porque tengo mis dudas de lo realista que es. Lo más probable por el momento es que pretender ser invulnerable, que la práctica nos va a hacer invulnerables, solo va a traer más frustración y más juzgarse a uno mismo cuando efectivamente, como es natural, algo nos afecta. Más bien a mí me ayuda practicar con resignificar el sufrimiento este natural. Veo que algo me afecta y entonces conecto con el hecho de que esto significa que esa cosa me importa, que yo me importo. Y conecto con que eso es un recordatorio de la naturaleza de las cosas, de que sigo siendo humano y vulnerable y sigo estando vivo y no me da todo igual. Eso está muy bien. No es que esa perspectiva haga desaparecer los problemas, pero sí que enmarca mi experiencia de una forma que aporta coherencia y satisfacción en el camino, porque le brinda otro sentido. Y esto tiene que ver para mí con este insight, esta comprensión, y cómo permite cierto tipo de paz, bienestar o a veces incluso alegría. Y por último quería recoger algunos hilos que ha comentado Andrea sobre tipos de alegría y ofrecer unas reflexiones sobre este tema del insight. Los comentarios budistas antiguos distinguen dos tipos de piti, de esta alegría. Bueno, distinguen más, pero una de las clasificaciones es la siguiente. Hay el piti de reconocer una forma de alegría sana, reconocer un estado mental sano, como lo que dijo Andrea, ¿no? La ausencia de los obstáculos. Y esto es como añadir una capa más de merengue al pastel. Descubro que hay algo, un estado sano, que es agradable, es muy cómodo, un estado mental no reactivo, por ejemplo, de benevolencia. Y el acto de darme cuenta de ello, de reconocerlo y apreciarlo, hace surgir más alegría. Además, este acto consciente fija ese estado en mi mente y promueve que surja en el futuro. Porque al disfrutarlo, ¿no? Registramos que nos sienta bien y que es posible. Y luego está la alegría de la no confusión, de estar en paz con la impermanencia y con esas características que comenté antes. La alegría de mirar con sabiduría, la alegría del insight. Y aquí quería aprovechar para comentar algo que a mí me ha fascinado desde que empecé también a cambiar un poco mi visión sobre ello, de cómo entender la idea de insight, ¿no? Comprensión. Hay una forma de entenderlo que es como una revelación, algo que nos viene de golpe, comprendemos algo. Pero también hay otra, que es entender el insight principalmente no tanto como un evento irreversible, sino como una forma o modo de ver, una perspectiva, una relación que puedo tener con la experiencia opuesta a la típica reactiva. Es algo dinámico, una actividad más que un evento. Para mí el insight no es tanto una cosa vista, sino un ver de una cierta manera. Así que en lugar de solo esperar insights, también puedo practicarlo. Como he dicho, no es que a veces no suceda, a veces sucede que nos llega una comprensión, pero a veces se queda para siempre. A veces los insights tienen que venir varias veces hasta que pasan a formar parte de nosotros. Pero también es útil concebirlo también como un modo, una forma de ver que puedo cultivar. Esto requiere practicar con los obstáculos, pero también usar mucho este samadhi de concentración de la que hablaba Andrea. Practicar con esa estabilidad de la mente que nos ayuda a ver estas características fundamentales. Y practicar con ellas, no contra ellas, sino con ellas. Y voy a terminar con un símil que además ha sido una gran coincidencia, que también Andrea ha mencionado casi lo mismo, de navegar. A mí me gusta navegar, navego en lo que llaman vela ligera en España, por lo menos, que son estos barquitos pequeños de una persona, máximo dos. A tomar el símil un poco desde otro ángulo, pero cuando practicas navegación hay que ir ajustando constantemente la vela y el timón. Esos barcos son muy pequeños, son muy, muy susceptibles a los cambios de viento. No es que encuentres la marcha correcta y ya tiras millas. No, hay que ir ajustando. Hay que ser sensible a las olas, a los cambios de intensidad del viento, para responder con sensibilidad, con el timón, con la vela. Pero con un cierto dominio, un barco puede navegar bien a pesar del mal tiempo. El mal tiempo sigue ahí, ¿no? No es igual que el buen tiempo. Se navega aún mejor con un buen tiempo, por supuesto. Pero cuando tenemos suficiente práctica, es como si dentro de las circunstancias aún podemos navegar lo bastante estables, aunque sigamos prefiriendo el buen tiempo. Pero de la capacidad que tenemos de navegar con el tiempo que haga, de esa estabilidad que podemos mantener, surge una satisfacción, una confianza. André lo mencionó, sadhana, confianza o fe. Y en esa satisfacción nos podemos regocijar cuando sea que suceda y en cualquier grado que suceda. Y quería terminar con esta idea de que la alegría que cultivamos no depende tanto del viento y de las olas, sino de cómo llevamos el barco. Depende también de reconocer nuestra capacidad de ponernos en un modo sabio y claro, un modo insight. Depende de ver nuestra experiencia con claridad en cada momento y apreciar cuando esto suceda. En cualquier grado que suceda, en cualquier grado que nos sea posible ahora. Hay que celebrar los pequeños momentos de sabiduría que todas tenemos, las pequeñas victorias. Y ahí vamos gradualmente experimentando esta alegría de la comprensión, del insight de estar sin reactividad. Esto son las reflexiones que quería compartir hoy con vosotros. Y vamos a también terminar con unos momentos cortos de silencio para dejar asentar esto antes de pasar al ejercicio.